Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
¿De qué otro tema vamos a hablar el día de hoy, sino de la elección del próximo domingo, la elección del Poder Judicial?
Será el próximo domingo 1 de junio cuando los mexicanos, por primera vez en la historia, acudan a las urnas a elegir a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, entre los que se incluyen ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces. ¿Cuál será la respuesta de la ciudadanía a las elecciones judiciales? El 5 de febrero del 2024, mientras se festejaba un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer que promovería una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial fueran electos a través del voto ciudadano. Con la mayoría de legisladores en las cámaras de diputados y senadores, Morena y sus aliados aprobaron la reforma. Fue el pasado 16 de septiembre cuando entró en vigor el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma del Poder Judicial. En dicho decreto, se establecía el proceso de elección por voto popular para magistrados de circuito, jueces de distrito, así como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su organización correría a cargo del Instituto Nacional Electoral. Para el 4 de noviembre del año pasado, se publicaban las convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones de la elección extraordinaria de personas juzgadoras 2024-2025 por parte de los 3 comités de evaluación. Desde el pasado 30 de marzo arrancaron las campañas de los candidatos, las cuales concluirán este miércoles 28 de mayo para entrar en periodo de reflexión. Mientras el gobierno federal ha lanzado llamados a participar en este proceso extraordinario de elecciones, el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha calificado la elección judicial como la mayor simulación democrática de nuestros tiempos. ¿Qué pasará con las elecciones extraordinarias el próximo domingo 1 de junio?
Bueno, pues así las cosas esta mañana. Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por presentarnos estas cápsulas de contexto el día de hoy para pues poder profundizar un poco más en el tema que hoy nos hace sentarnos a la mesa. Voy a saludar a nuestros invitados, obviamente, en el orden en el que fueron sorteados previamente. Y arranco contigo esta mañana, querido Juan Luis Iñiguez. ¿Cómo estás? Buen día.
Muy estimado señor Solís, muy contento de estar en RR Noticias esta mañana.
Bienvenido, como siempre. Te saludo también, don Sergio Camacho. ¿Cómo estás? Buen día y bienvenido.
Don Ángel, también con mucho gusto, como cada miércoles, estar en la mesa de análisis político de RR Noticias.
Gracias. Oye, don Víctor Cuevas, ¿cómo está usted, don Víctor? Buen día.
Buenos y frescos días, mi estimado Ángel, con el gusto y el privilegio de estar en RR Noticias.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Déjenme hago la taza de café para allá para que puedan ver acá el monitor y el cronómetro. Y bueno, don Jorge Luis Montes nos va a hacer el favor de cerrar las mesas hoy.
Con mucho gusto de estar siempre aquí en esta mesa de análisis, Ángel.
Bueno, vamos a arrancar. Primer punto de vista. Vas tú, Juan Luis Iñiguez.
El bullicio apocalíptico, las voces vengativas y principalmente el ruido insoportable de quienes nos gobiernan con una soberbia sin precedentes, no da paso a una reflexión de la conciencia, a una reflexión crítica que nos permita definir que el momento más importante no es justamente el día de la elección, sino precisamente un día después, con los efectos de las acciones o de las inercias que permitamos que ocurran en este proceso. Y es evidente que el silencio no es una pérdida de conexión, es un momento en el que necesitamos definir esos efectos precisamente de participar o no, de hacer una fila o no para definir lo que está ya en puerta. Uh-huh. Y sin duda alguna yo tengo razones muy precisas para poder definir por qué razón me iré a formar el próximo domingo.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, tu turno.
Sí, Ángel, mira, hace ayer que nos pasaba a Salvador Mendoza el tema, uh-huh, se hacía la reflexión de qué momento paradójico podríamos estar viviendo aquí, en el sentido de tener esta oportunidad, como decir Juan Luis, de poder ir a participar, como la misma presidenta dice, a que a través del voto popular del pueblo se pueda hacer este nuevo poder judicial y aprovechar esa oportunidad, ¿no? Por otro lado, el sentido de un proceso, pues como ha sido, ¿no? Precipitado, mal hecho, si somos objetivos, sí. Pues bueno, nos me hace pensar de
¿por qué la asistencia, que yo creo que muchas personas así lo sienten, a legitimar un proceso que desafortunadamente no tiene nada de legítimo, ¿no? Como el proceso como tal, tal vez el fin, y lo habíamos dicho, la reforma al Poder Judicial se tendría que hacer, el cómo ha sido el problema, ¿no? Y entonces te digo esto, esto paradójico de aprovechar una oportunidad que a mi punto de vista nunca la hemos tenido, por la forma de la selección de los jueces, por la forma que vas a dar el conteo de los votos, por la exhibida de todo este, de todo este proceso que está incompleto, mal hecho, pues nos venden una oportunidad que realmente no hemos tenido.
Uh-huh. Bueno, Víctor Cuevas, ¿tu punto de vista?
La simulación que vamos a vivir el próximo domingo en el marco de la elección al Poder Judicial será la cumbre de una farsa, de un proceso profundamente irracional que vienen construyendo desde hace tiempo por parte de Morena y de la Cuarta Transformación, que nació sin pies ni cabeza y que así sin pies ni cabeza llega a su conclusión el próximo domingo. Uh-huh. Veremos un ejercicio que en 30 años de vida democrática de nuestro país nunca antes había sucedido. Por primera vez los ciudadanos no van a contar los votos, por primera vez al final de la jornada electoral no vamos a tener una razón de cuáles son los resultados electorales aproximados. Por primera vez van a tardar hasta 2 semanas para darnos los resultados. Resultados que ellos ya conocen, porque toda esta narrativa de la reforma al Poder Judicial, que se construyó como una tragicomedia, más tragedia que comedia, en realidad solamente es para lavarse la cara a partir de lo que ellos llaman el pueblo, que supuestamente decidió estos cambios al interior del Poder Judicial, y que sin lugar a dudas el próximo domingo veremos cómo este asalto a la democracia, a la nación y al Poder Judicial se va a consolidar por parte de Morena.
Gracias, Víctor. Jorge Luis Montes,
pues
¿no?
Estamos a punto de vivir un momento histórico en la próxima jornada electoral del domingo, con esta elección del Poder Judicial, de sus integrantes, hombres y mujeres, una propuesta que tiene una gran relevancia en el marco de la Cuarta Transformación, porque es una propuesta, una iniciativa que plantea el presidente de la República, el máximo líder que tenemos en este gran proyecto de transformación, y que ahora ratifica con el empuje que le da la presidenta Claudia Sheinbaum, y todas y todos quienes participamos en un primer momento de este proyecto de la Cuarta Transformación, estamos obligados a respaldar esta propuesta de reforma y a dar todo el empuje necesario para que el domingo se llevan a cabo estas elecciones, y no podemos flaquear en apoyar otras propuestas como ha ocurrido en el estado de Querétaro por algunos de los municipios que incluso gobernamos desde supuestamente la Cuarta Transformación. Vamos a vivir, repito, un momento histórico, y yo me quedo con lo que decía Sergio. Es una gran oportunidad para seguir haciendo historia, eso lo digo yo al final.
Bien, muchas gracias, Jorge. Son ahora las 7:47. Decía Sergio, y es bien cierto, toda esta circunstancia en la que se ha montado esta elección, con una gran cantidad de hoyos, parece un queso gruyer. Si esta fuera una elección presidencial y Morena fuera oposición, ahorita estarían colgados de pestañas del puro coraje de todas estas inconsistencias que traen. El asunto de simple y sencillamente, pues que no vayan a tachar ni las boletas sobrantes y que deje ahí el espacio abierto para que con pura cintita mágica y queden amarradas. Estamos acomodados a la buena voluntad de todos en esta elección. Y entonces eso es lo que deja un montón de incertidumbres. ¿Pero tú qué piensas, Juan Luis Íñiguez?
Pongamos un solo elemento a la reflexión. Está en riesgo la certeza jurídica, mi estimado Ángel, en un estado como Querétaro, sí, que gracias a las condiciones que generamos entre todos, tenemos amplias posibilidades de seguir recibiendo inversiones, y este es un elemento fundamental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decirle a tu auditorio? La realidad. No puedo ser menos reiterativo contra Morena en decirles que, bueno, pues han sido realmente muy abusivos en este sentido, poder ejecutivo y legislativo, con esa mayoría comprada y vendida contra el otro poder. No vamos a olvidar nunca este manoseo al poder judicial, esta intentona de apoderarse de él. ¿Pero qué tenemos a la vista? Un proceso en el que habrá de emanar una serie de funcionarios cuyas decisiones van a ser legales, más allá de lo lejano que esté al proceso de la ética o a una connotación moral positiva. Por supuesto que van a elegirse autoridades que tendrán decisiones cuyos efectos podemos padecer si no hacemos lo correcto.
Yo reitero, si después de una elección presidencial o de gobernadores o de alcaldes, con todas estas irregularidades que hemos visto a lo largo del proceso y que se van a concretar el día primero de junio, estaríamos todos vueltos locos de las autoridades que van a ser emanadas de ahí. Y es ahí donde está el punto. Quienes van a encabezar el Poder Judicial salen de una elección que tiene muchas inconsistencias y estuvo bien manoseada, Sergio.
Sí, Ángel, pues sí, presidentes del gobierno federal alientan a aprovechar esta oportunidad que dice Juan Luis, Jorge Luis Ferón, decía una oportunidad simulada, porque no es una oportunidad como tal, porque desde la selección de los perfiles, evidentemente lo que venía desde el Ejecutivo y el Legislativo traía un solo color, ¿no? Y los que permanecen, y los que desde el mismo judicial decidieron permanecer, bueno, pues tendrán sus razones, ¿no? Entonces, realmente la oferta nunca fue emanada genuinamente de quienes estuvieran más competentes. Ahora, desafortunadamente, y hablando de oportunidades, bueno, pues también ya se ha visto que está todas estas, ya hablaste tú del queso gruyere y todas las inconsistencias, ¿no? Y también toda la movilización política que está generando ahorita alrededor, ¿no? Estos famosos acordeones y todas esas cosas que están dando, donde ya le están dando a buena parte de la feligresía el cómo se deben de presentar ese día, ¿no? Entonces, al final, desafortunadamente, es muy paradójico porque no sabe uno si, como dice Juan Luis, responsablemente ir a buscar lo que pudiera identificar uno, que es muy complejo, como los mejores perfiles, y prestarse a la simulación de la legitimidad de un asunto totalmente sasteado, ¿no? Que al final, probablemente, con el tema de que las boletas van a quedar a disposición de la autoridad electoral posteriormente, pues tal vez la legitimación del pueblo no sea necesaria.
Imagínate nada más. Bueno, Víctor, tu punto de vista.
Pues efectivamente, igual que lo dicen mis compañeros, en este proceso tan desaseado, en este proceso que ha tenido tantos y tantos errores, sería irracional pensar que la izquierda de los años 2000, que la izquierda de los años 90 estaría de acuerdo con algo similar, particularmente porque la izquierda fue de los grandes impulsores de la democratización del siglo XXI en nuestro país. Fue al final la izquierda la que provocó esas grandes reformas que dieron paso a la apertura política y que dieron paso precisamente a las transiciones verdaderamente democráticas en este país. Hoy, con esta propuesta que nos presentan en la reforma al Poder Judicial, pues tratan de legitimar a través de una elección algo que se decidió en la mesa, que se decidió a partir de cuotas de poder, y que lo único que va a ser legalizar este asalto y esta toma al Poder Judicial para perseguir los intereses que ellos particularmente están posicionando en un ejercicio que además no se replica en ninguna otra parte del mundo y por algo será.
Gracias, Víctor. Jorge Luis Montes, ¿tu punto de vista?
Pues me parece que es un proyecto muy importante, histórico. Decíamos, y efectivamente no hay un lugar en el mundo, pues somos la cuarta transformación, somos punta de lanza, sí hay oportunidades importantes en el con el gobierno de Ernesto Zedillo. Recordemos que el Poder Judicial se borró de un plumazo. Ahora lo que hacemos nosotros, confiamos en ir al pueblo, hay sus oportunidades, hay sus detalles, hay su complejidad, sí, pero me parece que es un inicio muy importante para establecer las nuevas reglas de elección de este Poder Judicial. Los otros poderes se eligen por el voto popular. ¿Por qué decíamos nosotros el Poder Judicial? No queremos transitar a eso. Ahora, las propuestas que se hacen de estos candidatos y candidatas, pues no es que sean de un color o sean de un partido, son un proyecto de justicia, de honestidad, de alejarse de la corrupción, de la impunidad. Eso es lo que son la mayoría de las propuestas de esos candidatos. Entonces, si estamos en contra de eso, pues entonces no estamos hablando de una democracia. Ahora, serán 6 boletas las que estarán presentándose. Hay que socializar con familiares, con amigos, con compañeros, quiénes son los perfiles que hemos visto, que hemos observado, para que el domingo podamos ir claros por quién vamos a votar.
Bien, gracias, Jorge. Más del contexto de la mesa esta mañana con Tere Garay.
En total, el próximo domingo 1 de junio estarán en juego 881 cargos federales, es decir, 9 puestos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de tribunales y 386 de juzgados. Mientras la presidenta de México aseguró este martes que habrá una buena participación de la sociedad el próximo domingo en las urnas y sostuvo que será una elección democrática del nuevo Poder Judicial, varias voces se han levantado en contra. El vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Doring, sostuvo que su partido no participará en los comicios porque hacerlo sería convalidarlo. Por su parte, el coordinador de los priistas en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, argumentó que votar significaría convalidar la destrucción del Poder Judicial. A pesar del desconocimiento sobre los candidatos a los diferentes puestos en disputa, 99.9 millones de mexicanos mayores de 18 años podrán acudir a las urnas. ¿Cuál será el resultado de las elecciones del próximo domingo primero de junio? ¿Serán realmente unas elecciones democráticas como señala el gobierno federal o una simulación como acusa la oposición? ¿Cómo quedará redefinido el sistema judicial del país?
Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto de esta mañana. Y decía Tere, bueno, ¿va a ser democrática o va a ser una simulación? Creo que ahí está un poco el quid de lo que va a ocurrir justamente este fin de semana, y es donde radica una de las diatribas en torno a esta elección. Creo que todos en mayor o menor medida estamos de acuerdo que un poder judicial como lo tenemos el día de hoy es francamente una circunstancia que hay que corregir, pero hay que hacerlo de la manera correcta, y si partimos de un proceso electoral para hacerlo, pues que las elecciones sean pues, obviamente limpias y que no dejen lugar a estas dudas. Para empezar, apenas esta misma semana ya se arregló el gobierno federal con el Sindicato de Trabajadores de la Educación, les van a dar su 9% de aumentote, y a cambio los señores maestros ya dijeron que van a salir a movilizar gente para garantizar el éxito. Ya lo dijeron, no me veas así, Jorge, ellos mismos lo dijeron ahí en la CENTE, en el CENTE van a salir a movilizar gente para que esta elección sea todo un exitazo. ¿Qué piensas de eso, Juan Luis Iñiguez?
Seguimos serios, estimado Ángel. Yo siempre preferiré formarme en la fila de quienes lo intentaron.
Sí.
Eso me reclama mi conciencia. No estar el lunes pensando en lo que pude haber hecho. Y eso es lo que de eso se trata esta elección. De no permitir que Morena nos imponga jueces, magistrados y ministros del bienestar que ya sabemos qué intereses van a defender. Uh-huh. Entonces, me parece también que con todo respeto y mucho cariño para esas asociaciones que de pronto convocan a ciertas marchas en el pleno ejercicio de su libertad y que han decidido no participar uh-huh. el domingo, pues esta postura inerte nunca ha tenido una consecuencia jurídica efectiva. Votar sí, participar sí, y tomar un bolígrafo este domingo frente a una boleta es una acción efectiva que podría colocar el rescate de buenos perfiles de abogadas y sí. jurisconsultos sí, sí. honestos que sí tienen una intención correcta de participar y de poner su trayectoria al servicio de causas correctas, aquellas principalmente de los que menos tienen.
Y que debemos decirlo también, nosotros como ciudadanos tenemos que hacer nuestra chamba, investigar los perfiles, revisarlos, y evidentemente pues también dar una opinión. ¿Cómo vamos a venir a alegar el lunes sobre algo que en lo que no participamos? No tiene pies ni cabeza, Sergio.
Así es, Ángel, es parte precisamente de lo paradójico, ¿no? Ir o no ir. Y bueno, pues parte del problema ha sido también el proceso, ¿no? El proceso de darse a conocer de los jueces dentro de un mal proceso de hacer una elección popular para donde se tiene que hacer una evaluación muy seria, técnica claro. y de competencias. Pero bueno, finalmente es lo que se tiene de momento, y si sí es algo histórico, como lo comenta Jorge Luis, ¿no? Sí, pero podría ser desafortunadamente histórico, ¿no? Por ahí recuerdo, como comenta un amigo, un buen amigo en temas de cuando hablamos de política, ¿no? Pues luego no hay mal que dure 3 o 6 años, ¿no? Bueno, pues acá se está entregando 12 años del Poder Judicial, ¿no? Entonces sí es un asunto muy relevante, y sí podría haber perfiles rescatables que habría que hacer un muy buen estudio, comentar a la ciudadanía, bueno, pues eso es enorme la cantidad de perfiles que tendrían que estar revisando sí. y convalidando, pero bueno, pues podríamos empezar de arriba para abajo, ¿no? Uh-huh. Con la Suprema Corte, que sería la última línea de defensa en su caso, y donde podemos identificar, y donde hay unos perfiles, como perdón acá de Jorge Luis, pero Lenia, la plagiadora.
Vamos. Oye, la señora Esquivel,
o sea.
Por Dios.
Vamos, eso todavía deslegitimiza más el proceso.
¿Con qué cara la 4T viene a defender a la señora Esquivel, que está demostrado de todas las maneras, con todos los colores y con todas las evidencias, que es una señora que no debería de haber salido ni con el título de abogada, y sin embargo, ahí la tienen en la lista y la han venido plaseando? No puede ser posible. Víctor.
Y tantos más que están en esas listas que evidentemente tienen una relación de subordinación con Morena, porque todo está construido alrededor de eso, y a mí me parece bastante peculiar que Jorge Luis nos diga que en Morena son punta de lanza, y cómo podríamos confiar en que son tan innovadores para resolver la situación del Poder Judicial como no se resuelve en ninguna otra parte del mundo, cuando no han podido con el tema de seguridad que sigue empeorando, cuando no han podido, inclusive dicho por ellos mismos, con el asunto del abasto de medicinas, ese que prometió que iban a repartir como papas y refrescos en las comunidades, cuando en estos 6 años que llevan en el poder la economía mexicana va cada vez más en retroceso, o cuando entre ellos mismos ni siquiera se pueden poner de acuerdo en asuntos tan democráticos como si pueden o no anunciar su rostro en espectaculares o promover su imagen para perseguir sus cargos. Y es que este asunto al final del día es una forma más de tratar de vernos la cara, es darnos a tole con el dedo a los mexicanos y justificar esta intentona de asalto al Poder Judicial para subordinarlo completamente a sus necesidades, a sus deseos y a su forma de ver las cosas, que no necesariamente es la de la mayoría de los mexicanos.
Gracias, Víctor. Jorge.
Sí, y Lenia, por ejemplo, y Yasmín Esquivel son, están en funciones, no son propuestas por el Poder Ejecutivo. Hay, si no se puede negar, una simpatía con el proyecto de transformación. Están en funciones y están en su derecho para participar. Ahora, bueno, la gente precisamente tiene que decidir, es el llamado que estamos haciendo a la participación, a decir, bueno, vamos a promover otros perfiles de manera que estos perfiles que no le gustan a algunos y algunas, pues no puedan llegar a la Suprema Corte.
¿A ti te gustan?
Pues yo lo estoy pensando, lo estoy analizando todavía, lo estoy socializando también, estoy revisando perfiles también, pero esa es la oportunidad que tenemos, que la gente pueda decir. Sería distinto que dijera, pues son propuestos por el Ejecutivo, otra vez el Senado con su mayoría de Morena en la Cuarta Transformación decide, eso sí sería ir a algo más directo. Aquí lo estamos poniendo a criterio y a consideración de la gente a través de una elección en un proceso democrático, que es lo que queremos seguir construyendo en el proyecto de la Cuarta Transformación, que los tres poderes sean electos por la población.
Bueno, está bien, pues. Oigan, vamos a la ronda final esta mañana, van a ser 30 segundos, y entonces arranco con usted, don Juan Luis Íñiguez.
Aunado a lo que acabamos de escuchar, les vamos a recordar a los morenistas toda la vida cómo lograron consumar esta intentona de la reforma al Poder Judicial. Sacaron la chequera y la amenaza del expediente. Así iniciaron este atascadero. Sin embargo, tenemos el domingo una responsabilidad muy importante, porque precisamente este México va a cambiar si elevamos nuestra calidad como ciudadanos, y eso solamente se logra a través de la participación, no de la apatía.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, 30 segundos.
Ángel, pues bueno, que la ciudadanía haga la mejor reflexión posible y la mejor evaluación para quienes decidan participar. Y para el gobierno federal, pues ojalá y este punto de lanza no sea de esas situaciones donde luego la democracia se destruye a sí misma, ¿no? Y a la presidenta, sobre todo, que tenga mucha fortaleza y templanza, porque después de lo que parece que podría suceder después de este domingo primero de junio, estaríamos viendo donde otro amigo comentaba, ¿no? Es que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, y eso podría ser un riesgo que ya estamos viviendo muy latente ahorita con un partido hegemónico, y que, bueno, pues donde la última línea de defensa también ahora mismo está en juego.
Bien, muchas gracias, Sergio. Víctor, 30 segundos.
Pues en esta farsa, aparentemente a partir de lunes todos los problemas del Poder Judicial tendrían que estar solucionados. Naturalmente sería un exceso exigirle a Morena que el lunes ya estuviera todo solucionado, pero ¿cuánto tiempo será prudente para ver verdaderamente estos cambios y beneficios que tanto pregonan sucederán con esta reforma al Poder Judicial? Quizás para el mes de diciembre ya deberíamos ver que no hay absolutamente ningún atraso dentro del Poder Judicial, que las cosas se resuelven conforme a derecho, y que los ministros de la Suprema Corte verdaderamente actúan conforme a derecho para proteger al pueblo de México. Veremos, veremos si hacia allá nos llevan con esta farsa o si los problemas continúan y solamente fue un esfuerzo más de Morena por llevarnos al control total del poder.
Gracias, Víctor. Cierras la mesa esta mañana, Jorge Luis Montes.
Me quedaría con el tema de que es una gran oportunidad, de que debemos hacer historia en un sentido positivo, de que debemos de cuidar de no hacer historia efectivamente en un sentido negativo. Es un gran intento, es un parteaguas para profundizar en el tema de la democratización del país, ahora en el tema del Poder Judicial, que estamos todas y todos de acuerdo que necesita esa gran reforma, un cambio de fondo, porque hay evidencias suficientes para poder sostenerlo.
Muy bien, pues a los cuatro les quiero agradecer enormemente la oportunidad de platicar sobre este tema. Ya tendremos también oportunidad de hablar de lo que vendrá después de el primero de junio. Por lo pronto, de verdad agradecerles enormemente que han compartido sus puntos de vista con nosotros en esta, la mesa de análisis más escuchada de todo Querétaro. Juan Luis Íñiguez Chiverbano, qué contratación agarramos de director técnico para Chivas, ¿eh?
Mi estimado Ángel, pues déjame mandarle hoy un saludo a quienes han agotado nuevamente la vitacilina, los que creían, hijo, que iban a igualar al único tetracampeón que existe en México, el Rebaño Sagrado. Saludos.
El único en México.
Es correcto, se quedaron queriendo.
Se quedaron con las ganas, les hicieron la travesura. Don Sergio Camacho, qué gusto.
Don Ángel, igual un abrazote a ti y a todos con mis compañeros de mesa, el equipo de R Noticias.
Un poquito la sonrisa es que como espuma, pues también le da tantito de gusto,
sí,
¿verdad?
Sí, sí da gusto.
Don Víctor Cuevas.
Pues con el privilegio de haber estado una vez más aquí en RR Noticias y ustedes el privilegio de invitarlos a que vayan a visitar a Mealco, ahora que está llovidito, quedó precioso.
Está
bien verde,
verde y chulo de bonito, ¿a poco no?
Maravilloso.
Muchas gracias, don Víctor. Don Jorge Luis Montes, qué gusto tenerlo acá.
Ángel, como siempre, mucho gusto de compartir con ustedes la mesa y estar aquí en RR Noticias.
Gracias a los cuatro, siempre el privilegio de la discusión, siempre podemos hablar de lo que sea, pero qué padre hacerlo en estos términos, siempre desde el privilegio de la inteligencia y obviamente de la discusión ordenada. Gracias a los cuatro, de verdad, se los agradezco enormemente. Son las 8:05, vamos a hacer una pausa, yo regreso en